Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
8 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid en nuestro estudio habitual en Onda Madrid. Mañana vamos a tener un programa especial. Lo vamos a hacer en un lugar de Madrid capital que todavía no voy a decir.
No.
¿Por qué? Pues luego
por
digo
cosas.
Por qué. Por cosas. Luego contaré por dónde vamos a estar exactamente.
Uy.
Todo el equipo.
Uy.
¿Y esto qué pasa? ¿Entre dos aguas? Porque suena...
Paco, yo creo que es lo de canal, va a ser esto.
La pista, lo de aguas
despista.
Con... ¡Oh, madre mía!
Hay que...
Esto ya cada vez es más complicada. La despista de Ceballos ya es que requiere un proceso
master,
mental.
Un máster.
Al que yo ya no llego, simplemente. Bueno, que ahí tenemos nuestro juego de agudeza visual colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con esa fotografía de
¿sí?
una estación de metro.
Uh-huh.
3 posibilidades y hay que acertar cuál de las 3
claro,
es la correcta.
Claro, está en la línea 2, la que va desde Las Rosas a 4 Caminos. Uh-huh. Y entre las 3 posibilidades son... La que menos tiene ahora mismo Quevedo,
11%.
11%. No os parece a la gran mayoría que sea Quevedo.
Pues no.
En segunda posición está 4 Caminos, con
bueno.
el 21%.
Bueno, ahí va.
Hay algunos que
bueno.
están ahí con la mosca. Y mayoritaria al momento es Canal, con el 68%.
Va ganando la estación de Canal.
Sí.
Bueno, pues ahí está ese juego. Hasta la 1:10, ¿eh?
A la 1:10.
Se puede seguir jugando.
Exactamente. Diremos qué estación es, qué boca de metro es y contaremos alguna cosilla más.
Venga, perfecto. Pues a seguir votando. @buenosdiasom. Entráis en esa cuenta de Twitter, veis la fotografía, votáis, jugamos y luego pues descubrimos si hemos acertado o no.
Correcto. Aquí estaré.
Venga, perfecto.
Hasta luego.
Norato, hasta luego.
Adiós.
Espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele.
Bueno, hace ya 15 años, parece mentira, ¿eh? 15 años que Rocío Dúrcal, la española más mexicana, nos dejó. El domingo 16 de mayo hay un concierto muy especial para toda la legión de seguidores de ella y de su hija Sayla, porque es Sayla quien ha preparado con todo su cariño un tributo a su madre cantando sus canciones más famosas. La transmisión va a ser por streaming a través de Etiquet Live. Las entradas ya están a la venta. Va a ser un acontecimiento mundial que yo supongo que tendrá ilusionadísima a Sayla. Sayla, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, que cada vez os parecéis más, de verdad. Mira, ahora estaba sonando este Amor Eterno, donde cantáis las dos, y estaba yo preguntándole al técnico, ¿quién es quién? Porque ya no sé cuándo canta Rocío y cuándo canta Sayla.
Nos parecemos mucho, efectivamente. Ahí te digo siempre, la sangre no falla.
Uh-huh. Oye,
la genética.
Es verdad, y en tu caso es la genética por todas partes, ¿eh? Porque cada vez te pareces más físicamente, cada
sí.
vez tu voz es más parecida. Eres casi como una especie de clon. Y además,
una mini ella.
Sí, bueno, una maxi ella, seguramente, Sayla.
Sí.
Tú, fin, pequeñita no eres. Oye, Sayla, es verdad que a lo largo de toda tu carrera has ido trufando tus temas propios con siempre homenajes a tu madre, que sigue estando muy presente en tu vida. Sigue estando, fíjate, muy presente en la vida de todos, ¿eh? 15
sí.
años después. Parece mentira cómo pasa el tiempo.
Se dice rápido 15 años, pero la verdad, bueno, parece que fue ayer en ocasiones, ¿no? Pero siempre me gusta, es lo que digo, bueno, en este concierto específico ponen tributo a mi madre, ¿no? Pero en realidad es un recorrido por estos 15 años que han pasado de mi carrera y cómo la he llevado conmigo, ¿no? A mi madre, eternamente siempre la llevo conmigo y va a ser para siempre. Siempre va a haber un huequito especial dedicado a ella en mis conciertos y en mi vida, ¿no? Cómo no. Uh-huh. Así que, bueno, pues quería hacer un concierto especial en el cual pues honráramos la honráramos a ella como artista, lo que le aportó a la música mexicana, a la música en general, porque también sí. Canto canciones de ella que no eran también regional mexicano y bueno, pues ese recorrido que he hecho yo también en la música con mis propias canciones, como tú decías, y creo que es un bonito concierto para salir de esta ya de esta pandemia. Uh-huh. Que quiero que salgamos ya de esto adelante, ¿no? Y qué mejor que darle música a la gente, ¿no? Uh-huh.
Bueno, creo que tú ya has salido de alguna manera, creo que estás vacunada porque tú vives en Texas ya, y creo que ya estás, sí. ¿No?
Tengo la gran fortuna de que, como llevo ya más de 10 años residiendo en Estados Unidos, bueno, pues me tocaba allí antes, ¿no? Y bueno, pues rezando con que se arregle pronto aquí en España y que todo el mundo se pueda vacunar, porque así podemos movernos hacia adelante, ¿no?
Uh-huh. Oye, Saila, ¿por qué una mujer que hace esta música que tú haces, que es tan, tan española, sigue viviendo en Estados Unidos? ¿Qué te da Estados Unidos que no tenemos nosotros?
Bueno, en Estados Unidos es más la parte regional sí. mexicano, ¿no? Yo creo que es la... Y siempre he balanceado mi carrera con la parte pop, que a mí me encanta porque tengo también toda la influencia americana, entonces me gusta meterle instrumentos un poco con esa sonoridad country, que en realidad es el vínculo que hay entre México y Estados Unidos. La música, lo que es country y también la música tejana y todo eso, tiene muchas cosas que se asemejan, ¿no? O sea, en el sonido y me gusta jugar un poquito con eso, ¿no? En español, pero ponerle pues esos elementos que suenan más pues también americanos y de repente usar la vihuela, que es mexicana, para un tema pop, ¿no? Una balada o algo así. Me gusta jugar un poquito con esas, con las culturas, ¿no?
Oye, el concierto, ahora estás en España, ¿no? ¿El concierto lo vas a hacer desde aquí, desde España?
Sí. Desde aquí, efectivamente, que me hace muchísima ilusión estar en mi tierra y he hecho mi banda exclusivamente aquí para España, llena de super músicos, que quería hacer algo especial, porque ya sabes que streaming siempre es como, venga, tres gatos y ya, ¿no?
Yeah.
No quería hacerlo en ese plan, quería hacerle un buen escenario dentro de lo que es reducido, pero presentar un buen concierto con mis músicos y con percusión y invité a mi tía Susana también para que me hiciera los coros y tengo a Andrea Bronston, que es como de la familia,
bueno.
Todavía es como si fuera mi tía también. Son grandes que han sido coristas de mi madre, de Camilo VI, o sea, tengo grandes músicos también, Alejandro Carballo, que es bueno, es director musical de Luis Miguel y es un gran amigo mío, entonces ya he trabajado con él muchísimos años también atrás, ¿no? En Estados Unidos, entonces quería hacer un algo especial, un concierto que entre la música y los músicos y todo, porque para mí todo eso es importante, no solamente el artista, ¿no? Sino daros un buen espectáculo.
Oye, has mencionado, los conciertos en streaming has dicho, son cosa de cuatro gatos. ¿La gata bajo la lluvia estará en ese streaming? Quiere decir, yo muero por esa canción.
Esa gata va a estar, sí.
Bueno, no sé si sabes, fíjate, la primera, yo creo que fue la primera o de las primerísimas cuñas publicitarias que yo hice en la radio, en Radio Bilbao, fue precisamente anunciando ese tema de tu madre, fíjate.
Es bellísimo ese tema.
Es una auténtica preciosidad. Me encanta.
Sí.
De esas que dices, la voy a volver a poner otra vez.
Sí,
otro ratito.
Y son eternas, son canciones que no
sí,
importa que sean de antes, tú la pones ahora, es un hit ahora. Y me gusta también eso de la música de mi madre, también poder seguir contagiando a las nuevas generaciones de quién era ella, de su música, porque es muy actual. Y creo que es una cosa muy bonita, ¿no? Que poder compartir con toda la nueva generación de aquí de españoles, ¿no?
Oye, fíjate, es verdad que Rocío Dúrcal es una mujer que no ha pasado de moda, todo el mundo la sigue conociendo, todo el mundo la sigue recordando, está muy presente en nuestras vidas, y eso que podía haber sido un hándicap para ti, tú tienes mucho mérito, porque a pesar de esto tú te has abierto tu propio hueco y tú eres Saila Dúrcal.
Sí, pero siempre digo que si no hablara de ella me sentaría raro, ¿no? Sería como, porque soy quien soy gracias a ella y estoy tan agradecida de tener a la madre que tengo. y afortunada porque puedo compartirla con la gente todo el rato y tienen su música para recordarla y la mantienen aquí viva y presente con nosotros, ¿no? O sea que, ¿qué te digo, no? Pero bueno, yo también he intentado mostrarle a la gente y compartirle a la gente mi música y sigo aportándole a la música, tanto a la regional mexicana, también estoy escribiendo nuevas canciones y eso te iba a contar, que también vienen nuevos proyectos musicales, ¿no?
Uy,
aparte
bien.
De este concierto,
sí.
Para este 21-22, espero ya tener disco nuevo ahí afuera para que la gente lo haga suyo.
Bueno, y después, claro, después de este concierto por streaming y de que esos discos vean la luz, luego ya habrá concierto en vivo, me imagino.
Por supuesto, ese es mi objetivo, ¿no? Me encantaría ver si este verano ya, si Dios quiere, nos dejan o hacer algún conciertillo por ahí. Pero vamos a intentar empujar esa cultura aquí en este país maravilloso y sí, merecemos tener un verano más cálido en ese sentido, ¿no?
Ojalá sea así. Oye, la genética funciona siempre. Por ejemplo, tu madre era una cocinera excelente. ¿Qué tal se te da a ti la cocina? ¿También hemos heredado genes?
Justo
¿o no?
Al clavo ahí. Mira, le echo arte, como digo sí. Yo, pero estaría muy disgustada mi madre conmigo.
¿Qué me dices? No.
Salió más cocinitas mi hermano. Mi hermano Antonio ha salido más cocinitas y se le da mejor así, sin medir, sin nada, así, ya sabes.
Ya.
Todos le echamos sabor, nos salen bien las cosas, pero no soy tan cocinita, soy buena para comer, pero no tanto para la cocina, se me da bien otras cosas.
Bueno, no
te puedo... La jardinería, por ejemplo, la saqué de mi padre, me gusta mucho
mira.
El jardín, todo ese rollo me encanta, ¿no? Soy muy ama de casa, eso sí lo saqué a mi madre también, me gusta mucho tener mi casa limpia, limpiar y todo, ¿no?
Ajá. Oye, ahora que has hablado de la vena jardinera de tu padre, claro, es que tú tienes genes por ambos lados,
por ambos, quiero decir.
Sí. La música te llega por otros lados. Sin embargo, es verdad que siempre te has identificado más con la música de tu madre que con la de tu padre.
Bueno, yo personalmente me identifico con los dos. Siempre digo que soy 50%, pero la gente me ve obviamente mucho más parecida a mi madre porque físicamente me parezco mucho, personalmente, la personalidad también. Pero cuando ya me conoces a fondo vas a ver que la mitad la tengo muy de mi padre, el carácter lo tengo mucho de mi padre. Soy una persona que tiene más carácter que mi madre, o sea, yo ahí me salió más a mi padre, ¿no? La altura, mido mucho más, soy mucho más alta, más grande como mi padre, o sea, hay muchas cosas que tengo muy, muy parecidas a mi papi.
Oye, y ese carácter, cuando te metes en el estudio, me imagino que, claro, con un disco a las puertas, habrás pasado horas y horas en los últimos tiempos metida en un estudio de grabación.
Mira, ahí lo bueno es que lo llevamos a cuestas siempre, como
digo,
el estudio lo llevamos a cuestas, mi marido, que es mi productor, y componemos juntos, y bueno, pues tenemos hoy en día la tecnología es algo maravilloso y podemos llevarnos la interfase, la computadora y poco más. Nos llevamos poquitas cosas. Mi micro, que me lo llevo a todas partes, y puedo grabar incluso en un hotel, o sea, no pasa nada. Porque hoy en día tengo la gran fortuna de eso, de tener a un marido maravilloso, excepcional, que muere por mí, que me está haciendo música todo el rato y bueno, pues tengo un gran apoyo en él, ¿no?
Bueno, trabajar con la pareja está muy bien, pero también, ¿no? Oye, da lugar a sus roces. Tú dices, yo tengo mucho carácter. Eres
bueno,
de las que...
me canso, claro. Me cierro en el estudio y me voy. Y ya está.
Echas la llave y le dejas a Dorio dentro, ¿no?
Le dejo ahí, digo, ahora te fastidias y te quedas tú ahí solo.
No, pero qué importante es la complicidad, ¿eh? Y qué importante está siendo Dorio en tu carrera.
Muy, en mi vida, sí.
Claro, en ese papel menos vistoso, digamos, de cara al público, pero tan importantísimo, ¿no? Para ti y para tu carrera.
No estaría yo donde estoy sin él. La verdad, él ha sido el que siempre me impulsa, tanto personalmente, en los días más tristes, ¿no? Es la persona que siempre está ahí apoyándome y siempre... él y mis fans son los dos lados responsables de siempre mantenerme con la ilusión y las ganas. Y yo siempre soy optimista y siempre intento ser lo más positiva posible, sin perder el realismo. Ya sabes, el realismo, hay que ser realista con las cosas, ¿no? Pero,
pues sí.
Pero siempre intento tirar para adelante y eso... lo aprendí también de mi madre, observando a mi madre, era una mujer fuerte y resiliente y eso es lo que intento ser todos los días, ¿no? Y aprender y comunicarse bien, sobre todo en pareja, y esto es lo que hacemos, ¿no? O sea, que vivimos bien en ese sentido.
Bueno, ¿qué vamos a ver a través de nuestro streaming el próximo domingo 16 de mayo? Quiere decir...
Domingo 16 de mayo, que bueno, también para que lo sepan aquellos, si nos oyen, algunos que tienen familia en el extranjero, en México y todo, también va a haber este concierto el 14 de mayo, viernes 14 de mayo, va a ser 9 de la noche en horario México, para toda esa gente que está en Latinoamérica, Estados Unidos, y luego el domingo 16 de mayo para toda la gente en España, 9 de la noche, horario español. Todo lo van a encontrar en esa página, Etiquet, etiquet.mx, es una página de México, pero es eso, a través de Etiquet Live. Así que muy contenta porque les puedo ofrecer un concierto completo, como te decía antes, un concierto en el cual recorremos un poquito mi carrera artística, con canciones que he cantado de otros compositores también, como Tatuajes, Tu Cárcel, que son unas canciones que eran unos éxitos en México, increíbles, hechos a mi estilo y a mi sello, como digo yo, particular sello Durkal, ¿no?
Sí.
Pero también canciones como Perdóname, que fue mi primer sencillo, es una canción de mi padre, que le tengo muchísimo cariño, y esa canción no podía faltar, ¿no? Y claro que se me han quedado canciones fuera,
claro.
Pero es normal, porque si no estaríamos como 4 días de show.
Y no puede
y
ser.
No acabaríamos nunca, pero bueno, quedarán cosas para el futuro también, porque como te decía antes, también estoy trabajando en proyectos, en música inédita que voy a compartir a la gente también a través de mis plataformas digitales, a través de mi canal de YouTube, también van a tener música inédita nueva próximamente, varios proyectos que estoy trabajando, entre ellos mi próximo disco. Pero bueno, empezamos con este concierto el domingo 16, para todos vosotros, recordando esas canciones de mi madre, también homenaje a México, con mariachi también, como no, cantando canciones de José Alfredo Jiménez, de Juan Gabriel, y quería compartiros ese concierto. Es una tarjeta de presentación de lo que es el concierto de Sheila Durkal de este tour 21-22, ¿no?
Pues ahí estaremos, muy atentos, Sheila, a ese concierto y esperando ese nuevo trabajo discográfico y después el concierto en vivo, en fin, que tenemos muchos planes por delante, así que te deseo, en fin, la mayor de las suertes, Sheila. No pases tanto tiempo en Texas, vente un poquito más a menudo
voy a estar aquí.
Y ya sabes, por nuestra parte, amor eterno.
Muchísimas gracias por todo el apoyo a mi vida y os mando un besazo.
Un beso, Sheila Durkal.
Gracias. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que has sufrido por tu adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. Porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero. Para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en Comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
Este Día de la Madre, regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y cuando son las 12 y 29 minutos de este miércoles, llega el momento, la sección más inquietante del Buenos Días Madrid, que son los Expediente X de Álvaro Martín, quien nos va a hablar de cosas que tienen que ver o que suceden mientras dormimos. Desde sonambulismo, sonámbulos que han hecho cosas increíbles estando aparentemente dormidos, hasta la parálisis del sueño, o esa figura que da tantísimo, por lo menos a mí, tantísimo miedo, que son los visitantes de dormitorio. Álvaro Martín, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que a muchos oyentes le ha pasado.
Parasomnias o trastornos del sueño, en los que entra, como digo, el sonambulismo, los terrores nocturnos, que no son lo mismo que pesadillas. Ahora nos vas a contar tú la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y luego esos inquietantes visitantes de dormitorio que, vamos, he tenido la suerte de no recibir a ninguno en mi dormitorio, porque eso debe ser espeluznante.
Eso, tal y como lo cuentan los testigos, es una de las cosas más terroríficas y que nunca se les olvida. Después de suceder esto, lo tienen impreso en la mente para siempre. Luego hablamos de ello y además traemos un caso que vamos a escuchar recientito, recién salido del horno.
¡Qué bien! Bueno, pues ¿por dónde empezamos?
Venga, pues vamos a empezar por contar una cosa muy brevemente, porque si no, no vamos a entender lo demás. Y es que las fases del sueño, muy rápidamente. Cuando nos vamos a dormir, lo normal es que estemos en un sitio donde nos encontremos a gusto, cómodos y tranquilos. ¿Por qué? Porque cuando dormimos estamos completamente vulnerables a un ataque externo, pero también a un ataque interno, es decir, a un ataque en el mundo de las pesadillas y demás. Entonces nos vamos a dormir, vamos cerrando los ojos, descansando el cuerpo y empiezan las fases del sueño. Las fases del sueño son básicamente dos grupos, la fase no REM y la fase REM. En la fase no REM, las ondas cerebrales, la respiración y las pulsaciones van relajándose hasta que llegamos a la fase del sueño profundo, que es justo el umbral hacia la fase REM. Después de la fase del sueño profundo, estamos relajados, empezamos a soñar, es un sueño reparador. Empieza la fase REM, que es todo lo contrario. Las constantes vitales en la fase REM son muy parecidas a las que tenemos en la vigilia, y se llama REM por movimiento ocular rápido en inglés. Entonces, debajo de los párpados nuestros ojos se mueven. Tampoco se sabe muy bien por qué. Hay muchos enigmas en el mundo de los sueños, porque la ciencia todavía no ha explicado todos los mecanismos. Se mueven los ojos muy rápidamente, y si nos pudieran hacer un encefalograma, pues veríamos que hay una actividad cerebral importante, como si estuviéramos casi casi despiertos. Entonces, el cerebro lo que hace es que paraliza nuestro cuerpo para evitar los espasmos, los movimientos involuntarios, para evitar incluso que representemos los sueños, cosa que sucede en el sonambulismo. Entonces, para evitar que haya movimientos ingratos, el cerebro, que es un ordenador inteligentísimo que trabaja para nosotros todo el rato, incluso en segundo plano, pues decide que bloquea el cuerpo y para que no nos aburramos nos pone una peli. Esa peli se llama Sueño. Entonces tampoco sabe la ciencia exactamente el motivo real de por qué soñamos. Hay muchas teorías y no nos vamos a detener en ello, pero por eso es un mundo muy enigmático, el mundo de los sueños. Entonces, mientras estamos paralizados, existe un trabajo mental, un trabajo de memoria, de recopilar y archivar los recuerdos, de afianzar los aprendizajes y un proceso de reparación celular. Es decir, mientras dormimos, nos curamos, nos sanamos. Es esencial, por ejemplo, para el sistema nervioso o para el sistema inmune, ahora que estamos con una pandemia. Pues dormir bien es muy importante también. Bien, pues una vez establecidas las fases del sueño, vamos a decir que las parasomnias también se dividen en dos grupos. Es decir, estos trastornos del sueño están los que aparecen durante el sueño no REM y durante la fase REM. La mayoría son durante el sueño no REM. Y, por ejemplo, estaríamos hablando del sonambulismo o de los terrores nocturnos. Yo no sé si tú, Eli, has conocido a alguien que haya experimentado el sonambulismo.
Hombre, yo de pequeña siempre solía levantarme de la cama y hacer cosas por la casa sin enterarme. Y es verdad que los niños muchas veces sí tienen, no habitualmente, pero sí tienen episodios esporádicos de sonambulismo.
Efectivamente, todas las parasomnias, la mayoría, se presentan desde los 6 años, más o menos 4 o 6 años, hasta la adolescencia. Y ahí se suelen parar. Aunque en casos también suceden en la etapa más madura. El sonambulismo, por ejemplo, pues ya digo, sucede antes de la fase REM, antes de que se haga ese bloqueo del cuerpo.
Sí.
Y entonces la persona se levanta y de forma inconsciente pues hace cosas tan importantes como una persona que tiene un vértigo profundo, de repente se encarama al bordillo de la ventana y pega un salto que le conduce hasta la ventana de enfrente. Y no pasa nada, y lo hace perfectamente. Cosa que si lo hubiera hecho despierto, del susto se hubiera caído por el balcón y hubiera fallecido. Los sonámbulos hacen cosas increíbles, superan todos sus límites. No tienen las barreras, que eso es algo que pasa durante el mundo de los sueños, no tienen las barreras que tenemos en la vigilia. Y también pueden conducir un coche, pueden ir a diversos sitios, pueden irse en bicicleta por ahí, no se acuerdan de nada después. Y pueden hacer algo terrible, que esto ha pasado varias veces, y hay casos muy famosos. Pueden matar los sonámbulos.
O sea que durante ese momento en el que tu mente va por un lado y tu cuerpo va por otro, pero va dirigido por la mente también, claro, tú puedes incluso transgredir tus valores vitales. Uh-huh. Es decir, tú puedes matar a alguien.
Sí, y además puedes superar tus fobias. Siempre se dice que, bueno, que si has matado a alguien...
Sí.
Es posible que no tuvieras en mente matar a alguien, pero sí que tuvieras en mente que esa persona te caía mal o cualquier cosa así más leve. Pero durante el mundo de los sueños, como no hay barreras, pues se expresan esas pulsiones tan, tan fuertes como es Eros y Tánatos. Bueno, pues en caso, por ejemplo, tenemos un caso muy mítico que es sucedió en el año 1887 y el protagonista es un investigador francés, un detective que se llama Robert Ledroux. Le mandaron a un pueblo de playa a investigar un caso de un asesinato y resulta que mientras investigaba el caso del asesinato, él se alojó en un hotel y apareció otro cadáver más por allí. Pensaron que podría ser del mismo asesino, así que él, que era un buen sabueso, investigó este segundo asesinato y, tirando del hilo todas las pistas y todas las huellas, le llevaban hasta su hotel. Bien, concretamente hasta su habitación, concretamente hasta su persona.
Ya.
Entonces él dijo, pues esto ha tenido que pasar durante el mundo de los sueños. Así que pensó que él era el asesino y que era un asesino sonámbulo. ¿Qué hizo? Se entregó a la policía. La policía le dijo, pero bueno, hombre, si no tenemos ninguna prueba realmente de que tú hayas... ¿Tú te acuerdas de haber matado a alguien? No, pero ha tenido que ser así porque todas las huellas llevan a mi habitación. Bueno, pues el hombre, por voluntad propia, se metió en un calabozo. Dice, voy a dormir esta noche aquí y a ver qué pasa. Bueno, los guardias se reían un poco de él. Bueno, pues en mitad de la noche, un error que tuvieron los guardias fue encarcelarlo con pistola. En mitad de la noche, el detective Robert Ledroux se despierta, saca su pistola y mata a los guardias en un estado completamente sonámbulo. Entonces, tenían que haber tenido más cuidado con este señor.
Pues sí.
Simplemente le mandaban a vivir el resto de su vida en un centro de vigilancia. No era una cárcel, era una especie de granja donde estaba vigilado 24 horas. Porque muchos de estos asesinos sonámbulos han sido declarados inocentes porque eran considerados que no estaban en posesión de todas sus facultades.
Qué curioso, fíjate tú, sabía que sonámbulos se podían hacer muchas cosas, pero no asesinar. Oye, ¿qué son los terrores nocturnos?
Pues otra cosa muy infantil también, aunque a veces se reproduce en la etapa más adulta, y se diferencia de las pesadillas porque, bueno, suceden en fase no REM, es decir, no estamos soñando todavía, y son un despertar brusco entre sudores, gritos, ansiedad, las pulsaciones se elevan, la persona se despierta con un terror inimaginable y también inexplicable porque le dicen, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué estabas soñando? No se acuerda de absolutamente nada. Sin embargo, en las pesadillas son malos sueños, vamos a decirlo así. Sí. Y sí te acuerdas de lo que has soñado. Y de hecho hay un trastorno que es el trastorno de pesadillas repetitivas. Son pesadillas muy densas, siempre es el mismo tipo de sueño. Y suelen ser sueños en los que la persona muere, muy angustiosos, que si se repiten con mucha frecuencia hay que ir al médico. Y entonces, en el caso de los terrores nocturnos, es un despertar brusco con un miedo inexplicable, con un miedo también misterioso. La persona se despierta sudando muy mal, pero no es capaz de recordar el porqué. Y suceden antes de la fase REM. Ahora, si quieres, hablamos de los trastornos durante la fase REM, entre los que está la parálisis del sueño.
Bueno, y eso sí que debe ser angustioso, vamos, a tope, ¿no?
Yo lo he vivido.
¿Qué me dices?
Y te diré que una de cada cuatro personas lo va a vivir en algún momento de su vida. Así que tomen buena nota los oyentes también, porque uno de cada cuatro es posible que lo viva. Seguro que algún mensaje nos llega al respecto. Por ejemplo, durante el sueño REM nos puede pasar algo que también me ha pasado a mí, los somniloquios, que es que hablar en sueños.
Sí, sí, sí.
El bruxismo, los calambres, movimientos más bien rítmicos, pero que no son controlados por la persona, en fin, trastornos de conducta, y entre ellos, como te digo, la parálisis del sueño. ¿Qué sucede? Como te digo, cuando te vas a dormir, el cerebro dice, paralizo el cuerpo para que no haga movimientos raros o para que no mates a la persona que está a tu lado,
sí.
Porque ha pasado. Entonces el cerebro dice, paralizo el cuerpo y mientras tanto voy haciendo mis acciones de reparación celular, etcétera, etcétera. Claro, pero si te despiertas durante esta fase, que tu cuerpo está paralizado, puede ser que haya un problema de sincronización. Es decir, tu cerebro se ha despertado, pero tu cuerpo no. Entonces, la parálisis del sueño es que tú abres los ojos, pero no puedes hablar, no puedes gritar, no puedes moverte. Y esto viene acompañado de que suelen aparecer figuras alrededor de la cama.
Pero por favor, ¿y esto te ha pasado a ti?
No, menos lo de las figuras, me ha pasado lo de despertarme, abrir los ojos, sentir que hay un peligro cerca, no sé muy bien por qué, porque luego no pasaba nada en mi casa, y no poder levantarme de la cama, no poder pedir ayuda, te quedas tal y como estás en la postura que estés. Ocurre mucho a las personas que duermen boca arriba, también para que tomen nota los oyentes.
Pero eso debe ser horroroso, yo duermo boca abajo,
desagradable.
Afortunadamente, pero debe ser tremendo, no sé cuánto tiempo puede durar, pero ese ratito, aunque sea cuestión de segundos, pues debe ser angustioso.
La persona lo percibe como una eternidad, pero realmente no suele pasar los 30 segundos, un minuto. Pero la persona no sabe determinar cuánto tiempo ha pasado. Te traigo unos cuantos casos de parálisis del sueño en los que hay de por medio cosas muy extrañas, porque la parálisis del sueño la ciencia la puede explicar por ese despertar en un momento que no deberías. Pero hay algunas cosas que ocurren que no tanto. Si quieres te pongo en antecedentes,
claro,
y escuchamos el caso.
Muy bien.
Bueno, pues ayer entrevistaba a una chica que se llama Sonia, que se va a vivir a una casa que desde un principio no le da buen rollo, una casa antigua, un poco oscura, que no le gusta, ella es escéptica, ella intenta buscar explicación a todo.
Sí.
Dice que en esa casa sueña varias veces que hay una niña en la esquina, en una esquina de la habitación, que la está mirando, el mismo sueño con la misma niña en la misma posición, lo tiene varias veces, y al despertarle sucede que hay una fuerza sobrenatural, algo extraño, que siente que le tira de la pierna. Así lo contaba.
A ver si lo...
A ver.
Yo creo que lo tenemos.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
El corte.
Alguien me cogía de los pies, me arrastraba hacia abajo y tiraba de mí de forma que me revolvía por toda la cama. Entonces, cuando ya conseguía despertarme, despierta, intentaba gritar y no tenía voz, no había forma. Cuando me despertaba estaba en mitad de la cama, pero no en la postura normal con la cabeza a la almohada, sino más hacia abajo, como si me hubiese ido hacia abajo de la cama. Y ese sí lo tuve también igual varias veces, y lo que recuerdo como muy angustioso es no poder gritar.
Uh-huh. Estabas más o menos como paralizada.
Sí, sí, exactamente.
O sea que, Álvaro, estoy impresionada, porque claro, una cosa es que tú tengas... En sueños hay veces que pasan cosas, es verdad, muy raras, pero que luego tienen su explicación, ¿no? Y muchas veces son sueños, simplemente. Y una cosa es que tú tengas como esa percepción de que alguien te ha tirado de los pies, que te ha movido, pero si tú luego te despiertas y realmente estás movida en una posición, digamos, extraña, encima tienes la parálisis del sueño... En fin, ¿qué explicación se le puede dar a esto?
Ahí está el tema, que has detectado justo la parte difícilmente explicable de la experiencia. Una experiencia de parálisis del sueño, sí. La chica no puede gritar, la chica se siente paralizada, hasta ahí todo bien, pero lo que ha sentido antes, dice que en el mundo de los sueños, pero puede ser en ese trance en el que te estás despertando, sí. Ha sentido que unas manos tiran de ella hasta meterla más adentro en la cama, y ella se despierta en esa posición. O sea que lo que estaba soñando parece que tiene algo de vinculación con la realidad. Te diré, Eli, que esta chica acabó yéndose de la casa,
¿eh? No me extraña. Vamos, lo que no sé es cómo no se fue de la misma en pijama, o sea...
Porque en esa casa ella un día estaba en el armario de su habitación, ya despierta, buscando unas prendas, sí. Y escuchó justo detrás de ella a unos niños hablando. No tenía la radio puesta... Ella es oyente de Onda Madrid, por cierto, no tenía la radio puesta, no tenía el ordenador, nada, nada. Y escuchó a dos niños charlando justo detrás de ella. Esto le hizo ya que le produjo un insomnio, o sea, no era capaz de dormir bien en la casa. Pensaba que los niños fantasma, aparecerían en cualquier momento. Entonces acabó abandonando esa vivienda con el tiempo.
Madre mía, esto parece enlazar con otro de los elementos que íbamos a tratar, que son los visitantes de dormitorio, ¿o no tiene nada que ver? Sí, el hecho de una niña en una esquina de la habitación de pronto mirándote.
Sí, sí, los visitantes de dormitorio son esas figuras que aparecen alrededor de la cama, que en el mundo del misterio se han estudiado desde múltiples formas, incluso desde la ufología, pensando que pudieran ser extraterrestres si tuviera que ver con el fenómeno de las abducciones. Pero otros piensan que son sencillamente alucinaciones provocadas por la parálisis del sueño. Estas se llaman alucinaciones hipnopómpicas, que es cuando te estás despertando. Otras personas piensan que son espíritus, ya sean de fallecidos o espíritus malignos, que se colocan alrededor de la cama, no sé muy bien con qué objetivo. Parece ser que uno de los objetivos es causar el terror en los propios testigos, como que disfrutaran con ese miedo, y muchas veces son figuras oscuras, o sea, como sombras. Por ejemplo, tengo aquí un caso de Daniel que se despertó y vio una silueta negra, atención, porque esto tiene un factor de absurdo, una silueta negra haciendo el pino puente en su habitación.
Pero bueno.
Imaginemos en esa postura, que es muy incómoda. Sí. Pensó que era su hermano que se había despertado y estaba en la habitación de al lado, que había venido a verle, pero ¿por qué en esa postura? El caso es que él no podía gritar ni pedir ayuda, y cuando pudo reaccionar, la figura desapareció. O sea, que en este caso sí que estaríamos hablando de clarísimamente del libro una parálisis del sueño. Lo que pasa es que esas figuras aparecen, y no solamente que aparezcan, sino que se hacen notar. O sea, que sientes que alguien te toca la cara, que sientes que alguien se sienta en la cama, que es muy frecuente. Y, por ejemplo, en el mundo de las manos que aparecen, pues hay un montón de casos. Yo tengo otro caso, y te lo cuento ya muy rápidamente para terminar, de una chica que sintió, durmiendo, que dos manos le sujetaban la pierna. Se despertó y seguía sintiendo las dos manos. Imagínatela pataleando para que las dos manos le suelten la pierna, y al final, por mucho moverse, consiguió que las manos dejaran de aparecer. Pero ya estaba despierta ella y seguía notando que había una presencia allí, un visitante, que con sus manos le tiraba de la pierna.
Tremendo. Yo, fíjate, Álvaro, conozco a una persona que además me merece toda la confianza, de verdad que sí, que siempre cuenta que una noche se despertó y había una cara en la habitación, como si estuviese flotando. Bueno, pues esta persona despertó a su mujer y durante unos segundos la mujer también lo vio. O sea, pues, fueron dos personas viendo esa misma, digamos, no sé si alucinación o si es una alucinación compartida, ¿O era un visitante de dormitorio solo con cara?
Es que ahí estaría muy, muy difícil que fuera una alucinación al uso. Sí, sí, sería muy difícil.
En fin, estas cosas que nos dejan siempre, pues, con el cuerpo no sé cómo, ¿eh? Yo esta noche veremos a ver cómo duermo, Álvaro, después de escucharte. Por cierto, el viernes a las 11 tienes Madrid Misterioso.
Pues sí, vamos a hablar del 2 de mayo, a nivel histórico y a nivel de misterios históricos que encierra el 2 de mayo, ese episodio histórico.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Viernes, 11 de la noche, Madrid Misterioso, ese programa que dirige Álvaro Martín. Y, por supuesto, la semana que viene, el próximo miércoles, aquí te quiero, ¿eh? De nuevo en Expediente X, con otros nuevos misterios.
Ahí estaré. Os mando a todos un fuerte abrazo.
Un beso enorme. Álvaro, ya te cuento. Besos. Mañana te cuento cómo he dormido esta noche.
Vale.
Venga, un beso. Hasta luego.
Besos.
Vente al metro, vente al metro, vente al metro.
O sea que hay canciones para todo, la verdad.
Ceballos, si hay una canción, la encuentra.
Seguro que sí. Bueno, que ha llegado el momento, son las 12:49 minutos, ha llegado el momento de desvelar cuál es la solución correcta de las tres que proponía Carlos Honorato. Pues a esa fotografía que hoy era nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter.
No es Quevedo, como pensaba el 10% de nuestra audiencia. No es Cuatro Caminos, como pensaba el 20%. Y sí es Canal, como pensaba o piensa el 70%.
¡Qué listos!
Que son más listos.
Y qué agudos son nuestros
oyentes. De verdad.
¿Y cuánto viajan en metro?
Pues mañana vamos a estar en los teatros del canal.
Sí, señor.
Muy cerquita de esa boca de metro.
Claro que sí, es que no quería decir yo lo de que íbamos a hacer el programa en directo desde los teatros del canal, porque era dar una pista.
Bueno, pero ya está, ya se puede decir.
Ahora ya podemos decir, desde las 10 de la mañana, todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, cogemos nuestra maleta, no, nuestra mochilita, y ahí que nos vamos, a los teatros del canal. Así que ahí te veo mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. Y hoy, para terminar, nos vamos a ir hasta una peluquería que se llama The Macum, está en Getafe, y es mucho más que un establecimiento habitual. Es la oportunidad laboral para quienes fueron menores migrantes que llegaron solo en nuestro país. Ha abierto sus puertas hace muy poquito y ahí está Gloria Talavera.
Sí, Eli, y esta peluquería está ubicada en el centro de Getafe, en la calle San Sebastián. Hoy abrían a las 9 y por aquí ya hay varios clientes, también Elena Lozano, que pertenece a esta organización, a Macum. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, Gloria.
¿Contentos con este proyecto que vemos que está teniendo aquí aceptación?
Sí, estamos muy contentos. La verdad, también estamos muy impresionados, impresionadas de toda la difusión que está teniendo y todo el apoyo.
Es una oportunidad, decíamos, laboral, ¿no?, para aquellos jóvenes que emigran cuando son menores, pero que una vez que han cumplido los 18 años se encuentran con un abismo.
Exactamente. Es una problemática muy grave con la que se encuentran. Es una situación de desprotección y de abandono que de la noche a la mañana, cuando cumplen estos 18 años, pues eso es lo que te digo, se les abandona. Y no es solo esa problemática, sino también la problemática de la documentación y todas las barreras de extranjería, porque para que ellos puedan obtener esa residencia o renovarla, pues se les exige ese contrato de jornada completa de 40 horas. Y además indefinido. Entonces nos encontramos con muy pocos recursos en la Comunidad de Madrid y también a nivel nacional que puedan ayudar a esa inserción para los jóvenes.
Lo que para uno solo es una peluquería, para ellos es una gran oportunidad, decíamos, una luz al final del túnel. ¿Quién trabaja aquí?
Pues aquí está Otman, es el primer chico que ha entrado. Y exactamente, esta peluquería no es solo, como decía mi compañera, no es solo un negocio y una oportunidad para ellos, sino también que es un espacio de encuentro y de intercambio y, como dice el lema, Cortando Prejuicios, en el que se pueda dar voz a los chicos, a toda la realidad que ellos están viviendo, y intentar un poco generar esos nuevos discursos y dar luz a esas realidades, combatiendo también contra pues los discursos de odio y toda esta estigmatización que hay hacia ellos.
Vamos a conocer a Otman, que ya está cortando el pelo a un caballero. Quiero que te presentes a los oyentes. Cuéntanos tu historia, de dónde vienes, cuántos años tienes, cómo te llamas, ya lo sabemos, ¿no?
Pues me llamo Otman y tengo 18 años, vivo aquí en Guadarrama, soy de Marruecos y llevo aquí en España casi 2 años.
¿Y qué supone estar aquí trabajando en esta peluquería para ti? Porque una vez que cumples los 18 años uno se encuentra, decíais, en un abismo, ¿no?
Pues es que la verdad que me gustaría trabajar en la peluquería porque para... ¿Sabes? Es que a mí me gusta trabajar en la peluquería porque, no sé, porque a mí me gusta mucho, ¿sabes? Y además para cambiar los papeles. Y como que ya cuando cumplas 18 años, ahí te ponen oportunidades que son difíciles para trabajar, para arruinar tus papeles, para muchas cosas, ¿sabes?
¿Cómo ha sido tu vida estos 2 años aquí en España? Desde que llegaste de Marruecos, no sé si llegaste con algún familiar, has estado solo...
Pues no, pues yo estaba en Ceuta, en la calle, y pues ahí nada, estuvimos ahí buscando y tal los camiones y hasta un día me ha tocado y he subido a Gezeras, de Gezeras hasta Madrid. Pues Madrid estuvo aquí en la primera recogida de Hortaleza.
En un centro de acogida de Hortaleza.
Sí, estuvo allí 2 meses. Luego me han cambiado a peso de menores, a ¿cómo se llama?, a Guadarrama, pues ya hasta ahí estuvo 1 año y medio y hasta ahora. Ahora estoy aquí trabajando en Getafe.
¿Y viviendo?
Pues viviendo con centro, con la gente, ¿sabes? O sea,
¿en algún piso? Porque sí, ya no podéis vivir en ese centro de acogida.
Sí, es un piso de menores. Es un, bueno, no es centro, pero es un piso privado.
¿Tu familia sabe pues también todo esto que has tenido que pasar aquí en España? No sé si hablas habitualmente con ellos, si tienes aquí incluso algún familiar, algún primo, algún hermano.
Pues sí, siempre hablo con mi familia, pero no tengo nadie por aquí, ¿sabes?
¿Usted conocía la peluquería? ¿Sabía que estos chicos la han empezado a regentar?
Bueno, yo ahora mismo sí, me la he cortado el pelo, había otro chico antes, pero bueno, que la conozco porque yo vivo aquí en el barrio este también, claro.
Decíamos una nueva oportunidad, se van haciendo, ¿no?, conocidos entre la clientela. ¿Qué queréis que conozca la gente una vez que salga de este lugar, una vez que se ha cortado el pelo?
Pues, bueno, la verdad que estamos teniendo también un montón de clientes que están viniendo de fuera solo para conocer este proyecto y para conocer a los chicos. Está siendo impresionante ese apoyo y ese compromiso porque... pues eso, les parece muy, muy bonito y muy importante poder dar esa oportunidad también a ellos. Y la verdad que por ahora están todos muy contentos y todas.
La peluquería, por lo tanto, también un punto de encuentro para reinsertarse, para compartir también experiencias. ¿Y el dinero que ganan, en qué lo van a invertir?
Pues estamos empezando muy poco a poco y bueno, el dinero será para todos los gastos que conlleva el negocio, pues alquiler, luz, agua y obviamente pues para sus contratos. Nosotras, desde siempre, desde que se formó la asociación MACUM, hemos trabajado de forma voluntaria e independiente, es decir, todas las que estamos formando parte del proyecto, tanto nosotras como los propios chicos, no cobramos nada.
Hay además una manera de apoyar este proyecto a través de un crowdfunding, lo digo por si queréis también lanzar esa iniciativa para que los oyentes la conozcan a través de la radio.
Exactamente, el crowdfunding que se llama Cortando el pelo, cortando prejuicios, está en la página web de Goteo, así que necesitamos mucho apoyo y mucha difusión para también en un futuro poder abrir
más locales.
O más locales, o por ahora por lo menos poder contratar a más chicos. También tenemos pues pensado que puedan poder invertir en formaciones para chicos que quieran formarse específicamente en esto. Así que muchas gracias.
Elena Lozano, de esta organización MACUM, muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Gracias.
Muchísimas gracias.
Otman, te está quedando perfecto el corte. Enhorabuena también por participar en este proyecto. Hasta luego. Buenos días a los dos. Calle San Sebastián Eli número 7 en la localidad de Getafe.
Muchas gracias, Gloria. Y como todos los días a estas horas os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.